El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Se saluda Rubén y este es su podcast semanal, como siempre, hablando de la actualidad de Alianza Lima. Y empezamos con las buenas noticias, ¿ya? Porque también hay malas y eso ya comentaremos más adelante. La buena noticia, la noticia más grata de los últimos días y probablemente de lo que va del año, Alianza Lima salió campeón en vóley femenino. Alianza Lima le ganó la final a la San Martín por 3-1. Y se coronó campeón después de 31 años, increíblemente. Tenía bastante tiempo sin campeonar el equipo femenino de voleibol aliancista. Mérito tremendo de Senay Uribe, que es jefa de equipo, de Rafael Petri, que es el director técnico, de Gaspar Vicuña, que estuvo ayer reemplazando a Petri suspendido, de Mae Borlé, que fue la MVP de la liga, de Claribel Illesca, de Mirela Sánchez y todas las chicas que han dado lo suyo para poder lograr esta corona de Alianza Lima en el voleibol femenino. Felicidades a todas ellas. Acá no somos muy seguidores del vóley, hablo por supuesto de mí, pero siempre que se trate de Alianza Lima vamos a tener un pequeño espacio por supuesto para hablar de esta y otras disciplinas. Abrazo para todas, felicitaciones a los responsables de este gran logro y sigamos adelante. Ahora por supuesto toca hablar de la otra cara de la moneda, del fútbol, porque en fútbol Alianza Lima no marcha tan bien como en vóley. Hablaremos ahora de la derrota de Alianza Lima masculino, el primer equipo masculino, el principal se puede decir del club, que perdió en tierras arequipeñas ante Melgar. Tuvo un inicio muy intenso Alianza Lima, un inicio en el que tuvo ocasiones bastante claras, tuvo dos claritas de hecho en los pies, me parece, de Freites y luego de Catril Cabellos, pero Cáceda, muy contrariamente a lo que habíamos visto de él el año pasado en esa misma portería, estuvo bastante atento y atajó cualquier intento aliancista en esos primeros minutos. Alianza logró controlar el partido, es cierto que Melgar también tuvo oportunidades, de repente no tan claras, pero estuvo ahí. Alianza tenía el partido controlado, en realidad fue así todo el primer tiempo, el segundo tiempo también fue la misma tónica, pero Alianza tiene un problema y tiene un problema del cual hablaremos más adelante, y es que no hay quien la meta en Alianza Lima, no hay quien la meta, no hay un jugador que la meta, no hay un jugador que rompa alguna línea, no hay un jugador que defienda una jugada, no hay un jugador que haga la diferencia en los últimos metros, ni en el pase final, ni en la definición. Así estamos jodidos, porque el valor más alto del fútbol es el gol. Y si no tenemos gol, entonces no tenemos nada. ¿Ok? Así de sencillo. Pero bueno, hablaremos de eso después. Como dije, Alianza tiene ese serio problema, y como Alianza no la metía, pues cuando Alianza, un equipo no la mete, pues vienen unos problemas, ¿no? Viene la posibilidad de que el otro equipo, que sí tiene de repente más armas que Alianza, que tiene por ahí un buen ejecutor de pelotas paradas, que tiene un buen definidor, podría de repente aprovechar una oportunidad para poder ponerse adelante en el marcador. Y eso fue justo lo que pasó, pues Kenji Cabrera anotó de tiro libre el único gol del partido a mediados del segundo tiempo. Faltaba un poco menos de media hora para acabar el partido en realidad, y Alianza ya con ese gol sintió un durísimo golpe, lo cual me preocupa mucho porque Alianza, recordemos que está disputando también Copa Libertadores, y no me imagino un escenario en el que Alianza reciba un gol de repente en Matute, los partidos que vienen, que va a ser fundamentales ante Cerro Colo Colo. Si Alianza recibe un gol, no puede hundirse en la mierda como se ha hundido, en Arequipa tras el gol de Kenji Cabrera. Realmente fue lamentable que Alianza no pudiera reaccionar de la mejor manera posible ante ese gol del equipo dominó. Alianza intentó, digamos, muy tibiamente reaccionar. Alianza tuvo poquísimas oportunidades luego del gol. Y además que no ayudaba mucho tener arriba jugadores que no están en un momento para anotar goles. Incluso diría una vez, a ver, De Santis, un desastre. Y Barcos no se queda atrás. Porque Barcos, recordemos que la jugada que ocasiona la falta en la que anota Kenji Cabrera se origina desde una jugada en la que pierde la pelota Barcos estúpidamente. ¿Ok? Aquel barco que sea te controlaba una pelota, que sea te aguantaba una pelota, ya no está tampoco. O sea, no está el barco que de repente con lo que tenía le alcanzaba para llegar a los últimos metros y definir una jugada. Y tampoco está el barco que aguantaba pelotas, que sabía cuándo descargar, que te podía controlar una pelota de cualquier lado con su técnica, ¿no? Con su técnica impoluta. Ya no está ese barco tampoco. Entonces, esos barcos también ahorita es un fantasma. O sea, así como son, así las cosas como son. Barcos está ahorita fantasmeando en Alianza, igual que Santis, igual que Víctor Guzmán, que no lo culpo, no lo mato porque es un chivolo que recién está empezando, pero tampoco es que fue solución. Como dije, quiero hablar de eso después, pero es que no puedo evitar mencionar esto cuando estamos hablando del partido. Alianza Lima tiene un grave problema con el gol y, en cambio, equipos que no tienen ese problema y equipos que de repente en defensa también se paran bien, pueden hacernos daño con pelotas paradas o con alguna inspiración. Tal así fue lo que pasó con Kenji Cabrera, que nos metió el gol, y de ahí Alianza no tocó más. El partido termina y Alianza pierde ante un rival directo también, porque ojo, Melgar y Alianza disputaban el tercer lugar. Yo no digo que sean candidatos a ganar la apertura, que ya para mí está entre dos equipos hace rato, no ahorita. O sea, la gente, he visto a gente de Reyes diciendo, ay, Alianza por fin perdió la apertura. No, Alianza perdió la apertura hace rato, muchachos. Hace rato, y te digo que perdió la apertura cuando perdió con Cristal. Y ahora pues ha perdido con otro rival directo, que es Melgar, y había perdido con la U y Cristal, bueno, ahora perdió con Melgar. Son tres rivales directos que tuvo que haber ganado Alianza Lima para poder aspirar a ser campeón de la apertura, y no lo ha hecho. En el balance general, esto evidencia algo muy claro, y es que no estuvimos a la altura de lo que exigía este torneo corto. Los torneos cortos son así. Tienes que ganarles a los rivales directos y te despuntas. Si no, pues listo, te quedaste ahí, ¿no? Entonces eso es lo que le ha pasado a Alianza Lima, que no ha podido redondear partidos, digamos, contundentes ante los rivales directos. Ni la U, ni Cristal, ni Melgar ahora, todos le ganaron a Alianza Lima, y es una lástima que así sea. Alianza no tiene gol. Tras la victoria de la U ante Comerciantes Unidos, fue 6-0 en el Monumental de Airenco, en el que la U derrotó al Comerciantes Unidos. Alianza queda a 9 puntos del puntero actual, que es justamente la U, a falta de que juegue Cristal, que juega hoy a las 8 de la noche ante Vallejo en Trujillo. Un partido que, ojo, podría ser determinante de cara a lo que viene, porque de acá a dos fechas se encuentran la U y Cristal en el Monumental, ¿ok? Ojo con eso. De aquí me parece que Cristal juega con Sullana en Lima y la U juega con ADT en Tarma. Entonces vamos a ver qué pasa en estos partidos. Ya la U le ganó ayer a Comerciantes. Cristal debería hacer lo propio hoy con Vallejo para que pueda seguir en digamos como puntero. Si en caso Cristal no gana hoy, ¿no?, la U dependería todo ya de la U para lo que queda del apertura. Para mí lo que viene, esas tres fechas que vienen, va a ser muy muy importante, o dos fechas que vienen, va a ser muy importante para definir ya el apertura, ¿ok? Hablaremos ahora de Alianza, porque ya que hemos mencionado el tema de que le falta gol y todo eso, bueno, hablemos de eso. Ya quiero salir del tema, ya quiero salir de ese momento, de esta presión que tengo en el pecho de poder expulsar todo lo que pienso en ese momento sobre Alianza Lima y su falta de gol. Pero basémonos en datos estadísticos, y esta vez hablemos sobre datos estadísticos. Alianza actualmente tiene 5 delanteros nominales, son los siguientes: Cecilio Waterman, Hernán Barcos, Pablo Sabaj, Víctor Guzmán y Yariel de Santis, ¿ok? Son 5 delanteros nominales, ¿de acuerdo? Y tiene además 3 jugadores que son extremos y que fungen de delanteros, que no son delanteros nominales, pero que fungen de Kevin Serna, Gabriel Costa y Franco Sanelato, ¿ok? Son 3 jugadores que fungen de delanteros, que son extremos, pero fungen de delanteros, como también fungen a veces de carrileros, etcétera, como se ha planteado en otros momentos. Hablemos de los goles. Cecilio Waterman tiene 5 goles en Liga 1. Actualmente está lesionado, tiene para un par de semanas más, aparentemente, el panameño. Hernán Barcos tiene 4 goles en Liga 1. Pablo Sabaj, como todos sabemos, lesionado hasta por lo menos inicio de clausura. Víctor Guzmán no tiene goles, ha jugado creo que 1 o 2 partidos, tercer partido con el Melgar, me parece. Y Yariel Santis, que también tiene 0 goles, ¿ok? Como ya todos sabemos. Los extremos que fungen delanteros tienen los siguientes datos: Kevin Serna tiene 1 gol en Liga 1 y 1 gol en Copa Libertadores. Gabriel Costa tiene 1 gol en Liga 1, que fue el gol que le hizo, me parece, a Comerciantes Unidos hace unas fechas. Y Franco Sanelato tiene 0 goles, ¿ok? Franco Zanato ayer, que por cierto se estrenó, me parece que no había jugado antes como delantero, pero ayer se estrenó como delantero y haciendo dupla con De Santis. Total de goles de delanteros en Liga 1 tras 13 fechas, 10 goles. 10 goles en 13 fechas entre todos los delanteros de Liga 1. Todos, 10 goles. Total de goles en Libertadores en 3 fechas, 1 gol. ¿Okay? Sé que en Libertadores es otra medición, porque claro, son rivales más complicados, porque son partidos de diferente nivel. Bueno, igual vale decir, en Libertadores en 3 fechas tenemos 1 gol, y en Liga 1, que no es Libertadores, tampoco es que sea pues la mazamorra, que mucha gente cree que es, pero en Liga 1, en 13 fechas, tenemos 10 goles entre todos los delanteros. Cifras muy, pero muy, pero muy preocupantes si miramos cómo les va a la U y a Cristal, por ejemplo, en cuanto a goles, ¿ok? No tengo las cifras exactas, pero creo yo que entre Valera y ¿quién más? Y Flores, por ejemplo, hace más goles que cualquiera de los anteriores alianzas. En el caso de Cristal, ni qué decir. Está Cauterucho, que antes de estar enfermo se hizo como 13 goles, creo, 12 goles. Una cosa impresionante. Y está también en Joaquín Maldo y Santiago González, que son extremos y aún así hacen muchos goles también. Y cuando estuvo enfermo Cauterucho, ellos sostuvieron el ataque de los celestes, ¿no? Entonces, realmente estamos ante un problema grave. Alianza ha logrado, como he mencionado varias veces, solidificar su defensa. Actualmente la defensa de Alianza no me preocupa. Sí creo que, para mí, al menos para mí, Restrepo debería ya de una vez olvidarse de Freites como central. Salvo que el partido lo pida, salvo que las circunstancias sean diferentes, pero creo que Freites es un jugador con un recorrido que le permite ser carrilero por izquierda tranquilamente. Y es un puesto que nos falta. Entonces yo creo que por ahí Freites no debería ser central para mí. No es que lo haga mal, pero creo que lo hace mejor de carrilero. Es más útil, suma más volumen ofensivo y creo yo que es importante para lo que propone Restrepo, que es un equipo intenso, que es un equipo que sobre todo en contragolpe sea letal. Entonces yo lo haría así. Pero igual Alianza en defensa, digamos, ya tiene atrás a dos jugadores de inamovible elección de Restrepo, que son Zambrano y Garcés. Por ahí acompaña Ramos, por ahí acompaña Freites, por ahí acompaña Fuentes en otro partido, pero yo creo que los inamovibles de Restrepo son Zambrano y Garcés. Es la dupla que le gusta más, ¿no? Y creo yo que además es la dupla defensiva con la que mejor nos está yendo, estadísticamente hablando, futbolísticamente hablando, son jugadores que se han complementado muy, muy bien, ¿no? Yo creo que la defensa de Alianza está bien. Está bien, incluso, digamos, el medio campo a nivel defensivo con Catriel y Castillo, generalmente, cuando no jugó Castillo en el equipo porque estaba suspendido por la expulsión estúpida que tuvo en la fecha pasada, pero Castillo y el Bigote, que no es que marque mucho, pero ahí está también haciendo, digamos, un acto de presencia y está y atento para cualquier pelota que recupere, sacarla rápidamente de ahí con su claridad acostumbrada. Y también está Cate Cabellos, que ha sido un muy buen recorrido táctico también. Entonces yo creo que en medio campo defensivo y defensa como tal, estamos bien. El problema viene en metros arriba. Y yo aquí voy a discrepar de muchos amigos, sobre todo tuiteros, que dicen que Alianza es un equipo que genera mucho. Yo no sé si genere tanto Alianza, la verdad. Alianza, hablo de ocasiones ofensivas, claro. Puede generar en general, sí. O sea, Alianza genera mucha pasión, genera ovación, todo lo que ustedes podrían pensar a nivel social y cultural. Pero hablando específicamente de generar ocasiones de gol o generar situaciones ofensivas, Alianza no es un equipo tan generador como me parece que mucha gente cree que es. Porque creo que Alianza es un equipo que más se le acomoda contragolpear que proponer juego ofensivo. A Alianza le cuesta mucho proponer juego ofensivo, le cuesta mucho generar ocasiones de gol, y lo que más le cuesta a Alianza en realidad, y es lo que más me preocupa, es el último toque. Sea el pase final o sea la definición final. Porque lo vimos en Chile, hubo el pase final, se la dieron a De Santis y la mandó arriba. En este partido no hubo una ocasión en la que tú digas, oye, le dejaron solito a ese jugador y no la hizo, ¿no? Hubo ocasiones en las que se la dieron a De Santis, en las que pudo haber descargado, hacer algo más, rematar el arco de mejor manera, qué sé yo, pero no es que estuviera solo con el arquero. Tampoco seamos injustos, ¿no? Tampoco seamos exagerados. De Santis es un desastre, lo dije y lo voy a seguir diciendo, pero no, esta vez al menos, no se falló una clara, ¿no? como en otras ocasiones. Entonces, a Alianza le cuesta mucho y Alianza no tiene gol, ¿no? Como comentamos en la estadística. Y el gol que tiene Alianza en este momento, o la carta de gol que tienes en este momento, es Cecilio Waterman, que es un jugador que falla 4 de 5. Y eso es muy preocupante. Muy preocupante porque se nos vienen dos partidos muy bravos en Copa Libertadores. Dos partidos en los que tenemos que estar muy finos porque no es que vamos a generar mucho. Alianza de por sí no genera muchas ocasiones y en Copa Libertadores va a ser aún más difícil generar. Porque no crean que Cerro Porteño va a venir aquí a entregarse de piernas abiertas a Alianza Lima. Eso no va a pasar. Cerro Porteño va a cerrar sus líneas, va a juntar su equipo, va a ser un equipo corto, va a ser un equipo compacto, va a tirarse atrás por momentos también, ¿no? En los que Alianza toma la iniciativa y cuando sea necesario, cuando ya digamos Alianza baje la guardia o recule un poco, ahí es donde Cerro Porteño va a atacar. Y lo mismo hace Colo Colo. Quizá Colo Colo más protagonista que Cerro. Yo veo Colo Colo más protagonista que Cerro en el partido que viene, ¿no? En el siguiente después de Cerro. Entonces, dos partidos que van a ser muy bravos, en los que van a haber pocas ocasiones de gol. Y las pocas que van a haber, las tenemos que meter. Las tenemos que meter. Y ahí es cuando yo me pregunto si lo que tenemos va a alcanzar. Y no es que me lo pregunte, en realidad ya lo sé. No va a alcanzar. No va a alcanzar. O sea, si me dices teóricamente si lo que tenemos va a alcanzar para ganar un partido de Copa, te digo que no. No va a alcanzar. Para ganar ese partido, Alianza va a tener que ser muy fino, que tener mucha, pero mucha efectividad. Y va a tener que estar súper bien resguardado atrás. Lo segundo, como dije, no me preocupa tanto. ¿Ok? Que igual podría haber alguna mala ocasión, una mala decisión, algún blooper si quieren, ¿no? O un error defensivo en general. Pero yo creo que el problema de Alianza va a estar en eso, en no poder aprovechar las que tiene arriba. Entonces ahí es donde me pregunto eso, ¿no? Si se va a poder hacer, si se va a poder lograr que Alianza logre finalmente ser efectivo en los toques finales. No solamente para meterla, para definir, sino para generar el metro final. Porque Alianza llega de llegar, llega a pisar, digamos, el borde del área rival. Llega a hacerlo. Tiene jugadores que tienen buen pie, que tienen un despliegue importante, que logran centrar la pelota, que logran hacer algo en ese sentido, pero no tienen la claridad final, ¿no? Para dar el último pase o para dar el último remate. Entonces, ahí es donde Alianza va a tener y va a necesitar mucho de, digamos, no sé si suerte, pero creo que la suerte del fútbol no existe del todo al menos, pero al menos mucha eficacia para lograr anotar en estos partidos que vienen. Entonces, sí, es un panorama muy preocupante. Muy, muy preocupante porque esto que le falta a Alianza no es nuevo. Tiene ya buen rato y se ha demostrado ante Cerro Porteño y se ha demostrado en Santiago contra el Colo Colo. Y así que no es casualidad, son tres fechas en Copa Libertadores que se han mostrado lo mismo, que Alianza le cuesta el último toque, le cuesta muchísimo. Y estos partidos que vienen va a ser aún más complicado. Y De Santis no es solución, en definitiva no es solución, es un chico que está en otra, no ata ni desata. Ya no voy a decir nada sobre él que nadie sepa. Es un jugador que tristemente que parece ser hasta ahora al menos una apuesta perdida, que no es todo culpa de él, porque nadie espera ser tan salados otra vez porque se nos lesione Sabac. Pero lo que está claro es que Alianza necesita reforzarse o va a necesitar reforzarse para la clausura. Que nadie salga a joder con eso de que no, que ya tenemos a Sabac, que está regresando Sabac. Muchachos, Sabac va a regresar para clausura, si es verdad, probablemente para inicios, pero para que Sabac tome forma, y esto lo dijimos en este programa, cuando supimos la lesión de Sabac, el mismo día dijimos, no basta con que regrese, no basta con estar apto. Por ejemplo, vean a Regui. A Regui tiene más de un mes lesionado, ¿ok? A Regui ya está jugando con el equipo, ya está jugando, ya está apto para jugar. Aún así, puede jugar unos cuantos minutos, ¿no? Arequipa no viajó por precaución. De repente contra UTC en Lima, de repente va a entrar un rato, ¿no? Unos minutos también. O puede que arranque, pero luego lo cambien. O puede que no juegue, porque regresar a la alta competencia cuesta. No solamente se trata de superar la lesión y ya, sino que hay que regresar, hay que tomar forma. Hay que, digamos, agarrar ritmo de juego. Y eso es lo que más cuesta a veces, más que la lesión. En este caso de Sabaco va a costar, obviamente, superar la lesión y va a costar también regresar a ritmo, ¿no? Volver al ritmo de juego. Entonces, yo creo que Sabaj, si bien va a poder jugar probablemente las primeras fechas de clausura, unos cuantos minutos, no esperen que sea el jugador que vimos el año pasado en la apertura, ¿ok? De hecho, el año pasado, tras la lesión de Sabaj, cuando Sabaj regresa para la clausura, ¿acaso lo vimos igual que en la apertura? Obviamente no. No fue el mismo, ¿no? Y no porque no quiera, porque se volvió malo, no. Sino porque volver de la lesión es un esfuerzo y agarrar ritmo de competencia es otro esfuerzo. Y ambos tardan mucho tiempo, a veces. Y dependiendo de la lesión y dependiendo, por supuesto, del tiempo que no se jugó. Sabaj está sin jugar en este momento como casi 4 meses. No es poco tiempo. Y va a seguir pasando el tiempo. Y va a llegar a estar sin jugar como 6 meses, por lo menos. Entonces, es bastante tiempo. Es un tiempo que va a requerir de un tiempo, para la redundancia, de reincorporación, de agarrar ritmo, de volver a la competencia. Entonces, lo último que puede hacer Alianza en este momento es confiarse de que Sabaj en la clausura va a regresar a ser goleador de la clausura. Eso no va a pasar. No va a pasar. Se los canto desde ahorita. Y se los canto en español, en chino, cualquier idioma que quieran. No va a pasar. No va a pasar. Alianza tiene que contratar gol. Alianza tiene que contratar gol para la clausura. ¿Ok? Para la Copa ya estamos jodidos. Para la Copa ya estamos recontra jodidos porque no podemos hacer nada. Porque ya está el plantel cerrado, porque están todos los jugadores inscritos. No hay una reapertura, me parece, al menos que yo sepa. No hay una reapertura de lista para inscribir otros jugadores en la Copa Libertadores. No sé si de repente clasificando a octavos o a cuartos, que ojalá sí sea para Alianza, pero va a ser bien difícil que lo logre, haya una especie de apertura de ese tipo. Me parece que no. Pero en todo caso, para el torneo nacional sí hay una apertura, ¿no? De inscripciones, de incorporaciones, y Alianza tiene que contratar un delantero, como mínimo un delantero de gol comprobado. O sea, ahí nada que apuesta, ¿no? Nada que hace tiempo que no juega, ¿verdad? No, ahí tiene que ser gol seguro. Y también, creo yo, un volante que rompa líneas, porque eso le falta a Alianza. Le falta un volante que rompa líneas. El Bigote Rodríguez es un muy buen jugador, manejando los hilos desde atrás hacia adelante, pero no es un jugador que rompa líneas. No es un jugador que pise mucho el área. Si se dan cuenta, no pisa mucho el área. Se queda siempre atrás. Se queda esperando los rebotes, se queda para generar desde atrás, se queda para tener salida limpia. Es su posición y está perfecto que sea así y que lo haga. Pero necesitamos a alguien que rompa líneas. Neira podría ser ese jugador, sí, pero todavía Neira está como que no está 100%, está volviendo todavía. Eso, lo otro, o sea, le decía hace un momento. No es fácil volver a la competencia. Neira tenía sin jugar como 3 meses más o menos sin jugar, ¿no es cierto? Desde que se fue de Comercio el año pasado, y aún así le está costando regresar. Y ahorita Neira no está 100% todavía, entonces está en camino a estarlo. Lamentablemente así es en el fútbol. ¿No? Hay que tener muy claro eso. Entonces a Alianza le falta eso, le falta un volante de penetración. Creo que extremos tiene, me parece, pero le falta un volante de penetración y le falta un delantero que las meta. Y un delantero, no solamente que las meta, sino que sepa qué hacer con lo que es la pelota. Y que las luche, ¿no? Que las luche todas. Un delantero así, acompañando a Waterman, me parecería ya. O sea, el ya no ya, ¿no? Creo yo que eso es lo que faltaría a Alianza Lima para el clausura. Pero Copa Libertadores ya estamos, como dije, bastante jodidos. Vamos a tener que afrontarlo con lo que tengamos y rogar que Alianza ese día esté intratable de cara al gol. Es lo único que espero de Alianza para lo que viene en Copa Libertadores. Entonces, Y Alianza va a jugar, como dije, en la siguiente fecha contra UTC en el Nacional. Ya espero que ese partido al menos lo podamos ganar, podamos regresar. Tenemos que estar siempre mirando con un ojito el acumulado, porque como dije, si estamos muy atrás en el acumulado, no vamos a poder aspirar a nada de clausura. Ojo con eso, tenemos que estar atentos a esa tabla también. Entonces, eso quería comentarles. Dura derrota en Arequipa. Hay que levantar cabeza. Hay que mirar hacia adelante y hay que afrontar las cosas y sobre todo decir la verdad. Ya no nos vendamos más humo nosotros, ¿no? Hay jugadores que sirven, jugadores que no sirven, ¿no? Ojalá las cosas cambien. El fútbol tiene estas cosas que de una fecha a otra pueden cambiar las cosas, puede haber revanchas personales. Lo que sí me ha demostrado Restrepo es que cuando a un jugador ya le cansa, lo saca y lo borra. Casi que lo borra, como hizo por ejemplo con Abel Costa, ¿no? O sea, hay que tener ojo con eso, ¿no? Sí lo ha hecho, no le tiembla la mano para borrar jugadores, felizmente, a Restrepo, y creo yo que Santis ya entró en esa lista, ¿no? Me parece. Ya con lo que se falló en Chile y con lo que se ha fallado, bueno, no es que se le ha fallado a una clara, pero por cómo ha jugado en Arequipa, creo que Restrepo ya apuntó la placa y me parece que ya de Santis va a estar bastante relegado, ¿no? En todo caso, ojalá esto lo haga reflexionar y lo haga entrar en otra órbita y luego esforzarse más para que pueda volver, ¿no?, a tener oportunidades en Alianza Lima, porque al final un jugador lo que quiere es jugar. ¿No? No creo que Santis quiera no jugar el resto del tiempo que le queda. Va a querer jugar porque si no sale de forma, porque si no, no va a poder jugar en otro equipo, no va a poder irse a otro lado. Entonces, tiene que jugar y él va a querer jugar. Entonces, vamos a ver si él tiene la suficiente interés como para demostrar en entrenamientos y luego en la cancha cuando le toque jugar, que quiere jugar y que está para jugar. En este momento no está para jugar en Alianza. Lo digo con toda la pena del mundo. No está para jugar en Alianza. Bueno, gente, les mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos próximamente en otro episodio de El Blog Íntimo Podcast. Les mando un abrazo a todos y arriba Alianza toda la puta vida. Adiós.